Lo que pasa es esto. Cuando la gente como la que gobierna el país y está mayoritariamente en el Congreso no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo realmente en su país y no tiene respuestas a los problemas del país, lo que hace es que se desespera y trata ante la molestia de la gente expresada claramente en la paralización de los transportistas de Lima y Callao la semana pasada, trata desesperadamente de proponer cualquier cosa, no que resuelva el problema, que impresione a la gente, que haga la finta de que realmente se están preocupando. Entonces, cuanto más dura la medida que propongas, ¿no?, mejor vas a salir en la foto. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque la situación es sinceramente crítica, no resuelven nada. No resuelven nada. O sea, yo solamente les doy un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes ya? O ya se olvidó la gente del endurecimiento de la ley contra los ladrones de celular, que tienen penas durísimas, durísimas. ¿Han bajado los robos de celulares? La respuesta es bien simple: no. El estado de emergencia es una medida extraordinaria, de excepción. Es quitarte derechos constitucionales, no a los delincuentes, a todos nos quitan los derechos constitucionales para poder pegarle a los delincuentes. ¿Ha servido para algo? Miren ustedes lo que ha pasado en las últimas horas. ¿Cuántos muertos hay en las últimas horas? Balaceras, asesinatos, sicariatos. Y siguen las extorsiones. ¿Dónde? En los distritos declarados en emergencia. No ha servido absolutamente para nada en términos reales. Y ahora se está proponiendo una ley que suena fuerte, ¿no es cierto? Hagamos una ley del terrorismo urbano. Pero discúlpame, ¿qué cosa es terrorismo? Terrorismo es lo que hacía Sendero Luminoso, por supuesto, pero es un tipo de terrorismo. Es decir, Pablo Escobar hacía terrorismo en Medellín cuando metía y en Bogotá y en todo Colombia con sus cochebombas y sus dinamitazos salvajes, donde se asesinaba indiscriminadamente gente. Eso es terrorismo. Es decir, ¿pero de qué estamos hablando? Para entendernos, estamos hablando de endurecer las penas. Hay que hacer penas mucho más severas. Es cierto, necesitamos que sean las penas severas. Pero si las que tenemos, que son ya severas, no están funcionando porque no se están aplicando o porque hay un fenómeno adicional. ¿Ustedes creen que los líderes de las organizaciones criminales en el Perú le temen a la cárcel? Pero si desde la cárcel dirigen las organizaciones, mejor que si estuvieran fuera casi. Tienen acceso, como no deberían, a enormes privilegios. Hacen lo que quieren dentro de la cárcel. Y por supuesto, desde ahí se comunican en cárceles que deberían estar hace años con el sistema de comunicación bloqueada, y desde ahí coordinan todo lo que pasa fuera de la cárcel. Entonces, el asunto es mucho más complejo. Y sobre todo, cuando quienes, es cierto, tiene que haber leyes que ayuden, eso es un componente para enfrentar a la delincuencia. Pero la pregunta es, ¿qué leyes? El Congreso, ahora los congresos, creo que hay 16 proyectos en el Congreso sobre este tema. Y se pelean, se arriban, se dan de codazos para ver quién pone la cara más bonita y el proyecto más severo. Cuando esos mismos congresistas han votado para modificar la ley del crimen organizado para protegerse ellos, ¿no?, de los delitos por los que se le persigue asociados a la corrupción y que han terminado favoreciendo a los delincuentes. O esa misma gente que ha establecido que para allanar un local tiene que estar el abogado, o sea, tiene que avisarle al delincuente. No puedes allanar, es absurdo. O esa misma gente que ha establecido que para la prisión preventiva, no 4 años, no de pena, probable si se supone que podría, no, ahora va a ser 5. O sea, si ablandas la ley para poder aplicar la prisión preventiva. O cuando tienes un instrumento que es un cuchillo bien utilizado por el Ministerio Público, el Poder Judicial, como la colaboración eficaz, si pudieran lo desaparecen lo de la colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque están pensando en cómo la colaboración eficaz los ha reventado en los casos de corrupción. Entonces, como están pensando en ellos y que de repente algún empleado los traiciona, algún socio los traiciona, algún proveedor los traiciona, entonces, pensando en ellos mismos, limitan la ley de colaboración eficaz. Y no se dan cuenta que eso está dañando no solo a la lucha contra la corrupción, también la lucha contra el crimen organizado y los delincuentes. Es decir, el mismo Congreso que ha tomado una serie de decisiones que han significado un serio perjuicio para la lucha contra la delincuencia, ahora quiere blanquearse proponiéndonos una ley durísima, así como Montesinos, ¿no? Todos quieren ser, ¿qué Bukele? Todos quieren ser Montesinos. Así la mano dura, ¿no? Como si la mano dura fuera la que derrotó a Sendero Luminoso. Ya se olvidaron que fue la inteligencia lo que derrotó a Sendero Luminoso. La estrategia, la conjunción de capacidades y de acciones. Fue el ejército rompiéndole la madre a Sendero Luminoso en el campo, ganándose a la población a su lado. Armando a los campesinos, porque en el Perú ha habido campesinos armados, las autodefensas, que junto con el ejército le rompieron a Sendero Luminoso la columna vertebral. Y por eso Abimael Guzmán, desesperado, ya no sabía dónde poner una bomba para darle impresión de que seguía siendo importante cuando ya no lo era. Y por eso fue presa fácil de la inteligencia, dicho sea de paso, trabajada con excelencia. Fue mucho más complejo esto porque se abordó también el problema social y se puso en el centro la discusión de que en el Perú no podía seguir existiendo la pobreza que podía empujar a sectores de la población hacia el lado equivocado, hacia el lado oscuro. Y por eso se parece lo que estamos viviendo hoy a lo que vivimos en esa época. 75% de la población viviendo en la informalidad, 17 millones de peruanos en riesgo alimentario. Es decir, que están comiendo en el límite o están comiendo menos veces al día o están dejando de comer un día a la semana o padres que dejan de comer para darle de comer a sus hijos o gente que vaya a las ollas comunes a comprar 3 raciones para que coman 6, 3 raciones para que coman 6, donde los jóvenes están sin esperanza, no terminan el colegio, la deserción escolar es brutal, sobre todo en cuarto y quinto de secundaria, y tenemos a los chicos en la calle, o sin chamba, o agarrando las peores chambas, y con los delincuentes con los brazos abiertos, para reclutar a todos estos chicos que se están convirtiendo en infractores, y los que superan el límite de edad, la delincuencia. O convirtiéndose en delincuentes. Entonces, el fenómeno es mucho más complejo y es por eso que se necesita un liderazgo y por eso se necesita algo tan fácil como que la señora presidenta convoque a como le quieran llamar el Consejo de Estado, el Consejo Nacional de Seguridad Nacional, a convocar a todos los que puedan tener una intervención. Y yo creo que acá habría que hacer una modificación, convocar a la propia sociedad civil para enfrentar esta lacra y la guerra contra la delincuencia, que tiene que suponer en primer lugar la decisión política, que en este momento no hay. Están ocupados en otras cosas, en protegerse de los Rolex, del cofre con el que sacaron y protegieron a Cerrón, de los enredos del hermano de la presidenta, que es la nueva versión de Nadine Heredia, que decide sobre las cosas que se hacen y no tiene ninguna responsabilidad sobre eso. Es decir, los casos de corrupción, es decir, están en eso, están ocupados en eso, no tienen tiempo de ocuparse del tiempo de los problemas de los peruanos. Entonces, lo primero que necesitamos es atención. Y se ha reclamado acá cambios en la legislación, por supuesto. Estamos hablando de la importancia de las unidades de flagrancia y no hay recursos para las unidades de flagrancia y no hay recursos porque no hay una ley que obligue a entregar recursos a esas unidades de flagrancia como ha reclamado acá el presidente de la Corte Suprema. O tenemos problemas muy serios porque estamos en una situación de excepción, ¿no es cierto?, donde tenemos que poner en la balanza, ¿a qué le vamos a dar prioridad? a los derechos o a la eficiencia. Y la decisión tiene que ser cruda y dura y asumir las consecuencias de la misma. Tiene que ser la eficiencia. ¿Y se van a pagar precios en términos de derechos humanos? Por supuesto que sí. Y esperemos que esta vez no se laven las manos y le echen la culpa a los de abajo por las consecuencias de decisiones duras que hay que tomar. Pero, por ejemplo, el tema de los plazos. Nadie puede ser detenido sin orden de juez o nadie puede estar detenido menos de 72 horas. No alcanza, pues, el plazo. No alcanza. Acá lo ha dicho el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, el decano. No alcanzan los plazos. Hay que extender los plazos para que la investigación funcione. Y la policía, hay que convertir a la policía en un instrumento que hoy no es. Hay que separar claramente y regresar a lo que alguna vez fue la Guardia Civil cuidando la calle con recursos bien usados, con vigilancia permanente en la calle, con control físico de las calles, para lo cual seguramente va a haber que usar a las Fuerzas Armadas de sostén, de respaldo, para que se sienta que se ha retomado el control de las calles. Pero para esto hay que integrar las cámaras de seguridad, hay que tener vehículos, no cementerios de vehículos tirados por las trafas que se han hecho en las adquisiciones. Es decir, hay que convertir a la policía en una maquinaria, en primer lugar, de cuidado de la gente, con participación de los serenos, de los vecinos, de los cuerpos privados, de las compañías de seguridad, que además están armados. Pero junto con eso necesitamos potenciar el trabajo de inteligencia de la policía. Tenemos de los mejores detectives del mundo trabajando en las condiciones más precarias, sin vehículos, sin recursos, sin todos los instrumentos que se necesitan de comunicaciones, sin la legislación que los debería ayudar a simplificar, por ejemplo, las intercepciones telefónicas o el derecho a los seguimientos o las autorizaciones para los mismos. Y para las vigilancias, sin que sepa la persona que están vigilando, porque ahorita se les ocurre a los congresistas que hay que avisarle a los que les están haciendo seguimiento y grabación de sus comunicaciones. Ahorita se les ocurre que también de eso hay que avisarles. Es decir, pero todo esto es lo que requerimos, y requerimos limpiar a la policía de la corrupción, igual que hay que hacer, como se ha hecho hasta el cansancio con el Ministerio Público, el Poder Judicial, para que no ocurra eso de que chapas un delincuente y te enfrentas a dos problemas, o que la ley, así como está, no te permite dejarlo adentro, o porque el fiscal o el juez que tiene que tomar la decisión puede ser aceitado, o se muere de miedo, o la razón que fuera. Es decir, lo que hay que hacer es tener una estrategia donde todos tienen que participar y todos tienen que asumir su responsabilidad, pero no puede ser que en esta situación que estamos viviendo, estoy haciendo un esfuerzo últimamente por no decir groserías o usar, no sé, expresiones que son las que me salen del forro, sinceramente. Pero es una vergüenza que la Presidenta de la República no sea capaz de convocar hoy a una reunión de las más altas instancias del poder en el Perú porque no le puede ver la cara al fiscal de la Nación porque la está investigando. Y la está investigando con razón, porque hay argumentos para que sea investigada. Es que no puede ser, o no puede ser que estemos entrando a debatir. Vamos a debatir la ley del terrorismo urbano para endurecer la pena. Insisto, se mueren de risa los delincuentes con el endurecimiento de penas si esto no va de la mano con toda una estrategia que los arrincone, los aísla, los ponga contra la pared. Y lo que hemos tenido... Lo que hemos tenido la semana pasada ha sido una señal extraordinaria, donde lo que le han dicho a los transportistas es: están parando no por reclamos de pasajes o multas o lo que fuera, no, están parando por todos nosotros, para decirle no a los extorsionadores, que tiene que significar no solamente que paran por un día y no trabajan por un día, sino que la respuesta es: no se paga un cupo más en el Perú. Y si todos los ciudadanos estamos dispuestos a dar esa respuesta, no se paga un cupo más en el Perú, entonces estamos en guerra y vamos a ver quién la gana. Pero para eso necesitamos que esté todo articulado, para que eso sea posible, para que no ocurra lo que ha empezado a ocurrir en algunos lugares donde ya están tomando represalia contra los dirigentes, para que se sientan acorralados. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si no cambian la ley de crimen organizado? Es decir, si no modifican todas las barbaridades legislativas que han hecho para protegerse ellos mismos, que han terminado protegiendo a los delincuentes. O sea, sinceramente, me parece que estamos en una situación donde yo siempre llego a la misma conclusión. Uno mira lo que está haciendo el gobierno al Congreso y es una vergüenza, que además ya ni vale la pena mirar las encuestas porque todas van para abajo, cada día están peor. Y uno voltea a mirar en la clase política, ¿cuál es la opción? Díganme ustedes, ¿cuál es la opción? O sea, ¿a quién escogemos estos 40 que se están proponiendo? Y la conclusión es a ninguno. Y hay que decirlo con crudeza, ninguno. Entonces, ¿qué vamos a hacer como sociedad para enfrentar una situación donde además, y por último, lo que tenemos es la oportunidad de nuestra vida? Los metales, como unos precios, pues, por las nubes, $2,670, $80 la onza de oro. O sea, es una cosa histórica y nosotros tenemos oro. Y el puerto de Chancay a punto de inaugurarse y la posibilidad de tener otro puerto incluso más grande en Corío, en Arequipa. Y la agricultura, exportación y la pesca que por suerte ha resucitado en el Perú y está generando ingresos y empleo de una manera extraordinaria. Es decir, tenemos la oportunidad de la historia. Nunca en 200 años de historia republicana hemos tenido tantas oportunidades todas juntas para transformarnos en un gran país. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a estar todos contemplando, ¿no?, cómo se arruina esa posibilidad una vez más y cómo los delincuentes siguen a la ofensiva y cómo los políticos siguen robando. Es decir, ¿vamos a seguir de espectadores de nuestra propia desgracia o vamos a empezar a hacer cosas para cambiarla? Y a mí, sinceramente, lo único que se me ocurre es planteado incluso como pregunta. Y lo he hecho 80 veces en las últimas semanas y meses. ¿Qué pasaría en el Perú? La Sociedad Nacional de Industria se reúne con la Cámara de la Construcción, la Federación de Construcción Civil, la CGTP, los colegios profesionales, las cámaras de comercio, las juntas de usuarios de riego. Es decir, todo aquel que, no los partidos, todo aquel que represente realmente a alguien de la sociedad peruana que esté trabajando por el país cada día. Esta gente junta, que es realmente representativa, tiene la capacidad y no lo sabe de imponerle la agenda a los políticos, es decir, ponerlo sobre blanco y negro y decir, esto es lo que se tiene que hacer y esto es lo que se hace. ¡Exitosa! Y si no lo pueden hacer, se van. Y si no son capaces de hacer un gabinete como la gente, pues esa reunión representativa realmente del Perú hará pues un gabinete y un proceso de transición hasta que haya elecciones que merezcan el respeto y el compromiso de todos los peruanos de asumir sean los que sean sus resultados. Pero sobre la base de esto que hay que hacer en el Perú y que yo creo que cuando uno sienta cualquier persona, sobre cualquier sector importante de la vida nacional, tiene respuesta, sabe lo que hay que hacer. Y la gran barrera para eso es lo que están arriba, que nos están sobrando. No sé cómo va a ser este proceso de transición, pero yo estoy seguro de que si se logra juntar a quienes realmente representan al Perú y juntarlo sobre todo alrededor de un proyecto común, el Perú vuelve a tener esperanza y vuelve a tener futuro. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar.